Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, Joaquín. Y también como siempre me acompaña Marlo. ¿Qué tal, Marlo?
Pues aquí encantado de estar otra vez de vuelta.
Sí, bueno, decimos como siempre, de vez en cuando pues faltas un poquito más porque no podemos grabar juntos, pero bueno, en general contamos contigo, aunque no lo digamos en alguno. Así que nada, ya estamos aquí un podcast más. Después del miércoles, que hablamos sobre los máster novatos y sobre todo consejos que nos da el manual de la llamada sobre cómo un máster novato ha de afrontar la situación de una partida y todas estas cosas que son tan críticas, ¿no? En una partida de rol. No sé, me quedé bastante contento de cómo quedó el podcast y sí. Eso, porque realmente es mérito del manual, que da muy buenos consejos. Sí. Y entonces nosotros, como recopilamos un poco nuestra experiencia, pues no sé, me pareció que quedó bastante, bastante chulo. Un saludo a todos los de Charlas desde Shadowlands, que es nuestro chat en Telegram, donde compartimos afición, donde hablamos de rol y donde hoy además se creaba un debate, ¿no? Marlo, que había sacado tú habías contestado, ¿no? Os preguntaban.
Sí, bueno, básicamente lo que he hecho ha sido remover un poco el avispero. Para ver opiniones de otros directores de juego, cómo afrontan ellos en una situación en la que, bueno, pues te encuentras que los jugadores están muy predispuestos a pedir tirar de suspicacia, de percepción o tal, cada vez que se encuentran con un PNJ. Que por un lado es lógico, pero por otro, pues es algo tedioso, porque yo en mi experiencia un poco doy por hecho que la gente, cuando lleva un investigador o cuando estás jugando una aventura de investigación, pues, joder, estás atento a los detalles, ¿no? Y sobre todo al lenguaje no corporal, o sea, no verbal, ¿no? Entonces, un poco, o bien hago, comentaba que hacía una tirada en oculto, ¿no? Si se daba el caso, o era yo el que les pedía que hicieran la tirada antes de que me estén machacando cada vez que se encuentra con alguien, porque no todo el mundo es ni tiene por qué mentir, ni a lo mejor tú tienes forma de percibir su mentira, porque no conoces a ese tío, no sabes si el tío viene de casa de su madre o viene de casa de el que sea. Entonces, bueno.
Ahí yo creo que hay tantas opiniones, ¿no? Como personas o como masters. En nuestro grupo de juego normal de la llamada, digamos físico y eso, ahí en el club y tal, cada personaje que se encuentran, cada personaje es sospechoso de pertenecer a una secta chuliana chunga para que acabe con sus huesos. Así que sí, pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, hay ocasiones en las que les dices que no rasquen más, que esto es una niña y nada más, ¿sabes? ¿Te acuerdas
de la casa de París? Me acuerdo de la cara que ponían.
Hostia, decían, no, pero esta niña es una satánica,
niña.
¿Sabes?
Que
no,
hay tío. Una niña.
Y al final diciéndoselo, no, lo dices para confundirnos.
Pero ahí es donde, y eso es fuera ya creo juego, que es una manía mía, es a mí me gusta que, o sea, bueno, cuando juego con gente que tiene experiencia y que ya tiene un carro de vivencias, ¿no? Que ya presupone las cosas. Y eso puede jugar claro. A vuestro favor, Masters. O sea, aprovechaos sí. De eso.
Y
que
en
la
contra
gente
de los jugadores.
Claro, tú cuando tienes a, pues, el típico tío con una cicatriz en la cara que le mira, pues. No, mal o bien, o sea, te está mirando un tío con una cicatriz en la cara y primero es a ti tu percepción, igual te intimida, pero el tío igual no quiere nada chungo, ¿no? O sea, no quiere.
Por ejemplo, pero en esa ocasión de la niña perdimos un día, porque las dos personas que estaban allí esperaron a los demás y esperaron al día siguiente a que llegaran, con lo cual no sé si es bueno o malo, porque la aventura no la hemos acabado todavía.
Jamás lo sabréis.
Pero perdimos un día tranquilamente.
Daos por satisfechos que no perdisteis un dedo en lugar
también
de un día.
También es verdad.
Porque si hubieran sido sectarios hubiera sido peor. Bueno, pues nada, era por comentar un poco que en el grupo de Telegram pues que se tienen conversaciones pues como esta, ¿no? De consejos, de cosas que pasas las partidas y no sé, nos sentimos súper cómodos.
Es que hay mucha gente que pilota, ¿no? Y que juega muchas cosas. Entonces, Pues los puntos de vista son muy interesantes y no es que haya uno que sea mejor que los demás, no. Simplemente ver la percepción que tienen otra gente sobre una cuestión concreta y oye, igual pues dices, mira, lo que esta mesa hace es lo que me mola a mí, ¿no? Es lo que me apetece a mí. Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia, que se puede aprovechar para preguntar y...
Muy bien, pues disculpad la presentación así un poco off topic, pero bueno, para tomar el tema, presentaros nuestro canal de charlas. Muy bien, pues como decía, pues para introduciros que tenemos un canal de Telegram y que vierais un poco la dinámica, ¿no? De las cosas que se van hablando, las conversaciones que se van teniendo. ¿Qué más deciros de información de la editorial? Estamos en plena preventa del tercer volumen de Descenso a las entrañas de la bestia. Descenso a las entrañas de la bestia es una campaña para la quinta edición de Dungeons and Dragons, ¿vale? Es una campaña no oficial, pero es una campaña que se basa en las reglas de quinta edición y que es totalmente compatible, ¿vale? Con la SRD de quinta edición. Incluso se amplía. Bueno, la SRD, ¿qué es la SRD? Pues es una serie de reglas que permite, ¿vale? Que Wizards of the Coast, el dueño de Dungeons and Dragons, permite que utilices para desarrollar tus juegos con la base de las reglas de Dungeons and Dragons. Entonces, nosotros hemos creado con Luis Montejano, que es el autor, ¿vale? Nosotros hemos editado y el autor ha escrito y es autor de esta campaña de Descenso a las entrañas de la bestia, una trilogía. El primer número fue Tormenta de Fuego, el segundo fue El Valle de los Huesos y este tercero es El Trono de la Divinidad. Lleva desde el día 15 en preventa y estará hasta el día 3. Aprovechad y entrad en nuestra web shadowlands.es/trono y allí tenéis toda la información de si queréis solo el tomo del Trono de la Divinidad o queréis el pack completo de los tres libros, ¿vale?
Aprovechad porque tiene, bueno, son un mogollón de extras los que trae el pack, bueno, y los que anteriormente han podido disfrutar los compradores de la saga, la preventa. Sí.
Claro, esto llegará a tienda sin duda, pero claro, va a llegar sin estos suplementos, así que bueno, si los queréis, si os queréis haceros con ellos, pues es el momento de comprarlos. Hasta el día 3 tenéis de tiempo.
Agradecer la gran acogida que está teniendo hasta el momento.
Sí, sí, estamos muy contentos con
pues sí, está genial, tío.
Con lo que está cayendo y todo y eso, no sé, el apoyo que estamos teniendo por parte de la gente, esperamos que el producto también esté a la altura. Y bueno, nada, compradlo, que nosotros lo enviaremos en cuanto lo tengamos aquí en impresión. No prevemos que vaya mucho más finales o en julio, ¿vale? Por curarnos en salud, pero vamos, esperamos que lo tengamos ahí y nada, hasta el día 3. El día 5 de junio vamos a poner en marcha la suscripción a nuestros Shadow Shots, ¿vale? Van a seguir siendo gratuitas el día 1 y el día 15, ¿vale? Así que no sufráis, porque saquemos una suscripción no significa que os vayamos a cobrar por el contenido que estábamos dando gratuitamente. Únicamente es que ese contenido gratuito lo podéis disfrutar el día 1 o el día 15. Si estás suscrito en el primer nivel de suscripción, el nivel iniciado, pues te lo podrás descargar en el momento que te dé la gana. Ya no tienes que estar pendiente del día 1 y el día 15. En el segundo nivel, en el de aventurero, además de esos dos Shadow Shots gratuitos que damos el día 1 y el 15, vamos a dar uno exclusivo para los que se suscriban a este nivel, al nivel de aventurero. Y además de los mapas y las fichas del personaje. Y ya viene, bueno, el nivel ya avanzado, el nivel máster, pues vais a tener listas de música y vais a tener todos los PDFs para que podáis subirlos a Roll20, las ilustraciones y una serie de cosas que también creo que os gustarán. Así que bueno, estas son las dos cosas que tenemos más cercanas. Ya el día 15 de junio también saldrá Oscura Canción de Cuna, pero ya hablaremos, ya tendremos tiempo de hablar de ese producto. Que precisamente ahí vamos a tener que publicar una guía de campaña de los vástagos de Sunnigurath, de esa campaña de Oscura Canción de Cuna y de Providence, pero que ya os preguntaremos a ver de qué manera queréis que lo publiquemos y eso. Tenemos que darle vueltas al tema. Y nada más. Vale, vamos a pasar al contenido de hoy, que el tema lo empezamos a esbozar, lo empezamos a tocar un poco con Hiromi, con nuestra community manager de hace 15 días, el programa de hace 15 días. Hicimos un poquito de esbozo en lo que son los mapas de Dungeons, en cartografiar la campaña.
Sí, de cómo se podían hacer, en qué escala deberías hacer, pues si es una escala de provincia, una escala de ciudad o... de sí. Este tipo de...
Hemos de decir que nos pilla el toro, porque la verdad es que estamos ocupados y vamos haciendo montones de cosas, y podríamos haber invitado a José Calvo, a Oren, porque bueno, que es un maestro de los mapas, en isométrico, en cenital, en lo que queráis. La verdad es que es un maestro. Sí, por meter un poquito de hype, acabamos de ver una cosa así, estilo gótico y tal, sí. En color, que flipas.
Brutal.
Vengo. Está muy chulo. Y bueno, eso, no hemos podido invitar, bueno, no hemos caído en invitarle y hubiera sido lo suyo. Ya te vendrás, José, en algún programa para que nos des truquillos de esos mapas tan chulos.
Una masterclass.
Sí, efectivamente. Y no sé, si quieres, Joaquín, vamos a empezar a repasar lo que nos dice la guía. Sabéis que estamos repasando la guía del Dungeon Master. ¿Y qué es lo que nos dice sobre las escalas o cartografiar tu campaña? ¿Por dónde empieza, digamos?
Bueno, pues lo importante es, para tu campaña, es ver cómo quieres empezar. Si era empezar desde el principio, o sea, desde un punto y ir abriendo el plano, o empezar desde lo alto e ir cerrando ese plano hasta llegar al punto donde quieras llegar.
¿Dónde empezaría la campaña? Eso creo que tocamos algo, ¿no?
Con Hiromi. Sí, con Hiromi ella nos explicó que ella prefería hacerlo de dentro hacia afuera.
Ajá.
Y los planos, pues eso. ¿Tú, Marlo, cómo lo sueles hacer?
A mí me gusta más de fuera para adentro.
O sea, creas un mapa del lugar, dijéramos, del continente, y vas hacia adentro.
Bueno, no, pero es que a mí me mola todo, tío.
Sí, yo he visto hacer las dos cosas. Pero
sí. Bueno. Claro, yo he hecho las dos cosas, sí, sí. A mí me gusta, o sea, claro, me gusta tener la visión global de esto está por aquí y por allá, pero sí que es verdad que el poder focalizar tu atención en un punto y empezar a dar información sobre cosas que hay alrededor y después expandir, pues los jugadores parece que van con más seguridad y parece que cala mejor lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, cuando empiezas en un punto y empiezas a hablar que en el norte están las tierras de no sé qué, por allí está esto, lo otro, al final los jugadores parece que ya llega un momento en que lo hacen suyo y no sé, las ansias de explorar y tal parece que se fomentan. Cuando se lo das desde arriba, pues a lo mejor ya le estás dando más información y bueno, rellenas esos huecos que ellos están generando de la otra manera.
O sea que tus jugadores en principio no conocen todo lo que es el continente, dijéramos.
Es que no creo que necesites conocer eso. Porque apabullar con información sobre los dioses, sobre las culturas, sobre enfrentamientos, historia, no sé, si depende del tiempo que vayas a dedicar y tal, yo creo que es algo que está muy bien enlazarlo con la propia aventura, ¿sabes? Que la información te vaya calando. Pero pues, si te tiran un cubo de agua fría encima, pues no sé, muy guay no es, ¿sabes? Y una chapa de media hora contándote obra y milagros del decimocuarto monarca asesinado por el país y tal, pues como que no.
Yo creo que también depende un poco de los gustos, de cómo se inicia la partida, de cómo os tomáis, ¿no? Si es una campaña o larga y tal.
Pero todo eso, eso previo, ¿no? ¿A ti no te parece que es algo que te pueden dar previo? O sea, te dan una hoja y te cuentan un poco un esquema de cómo está el país o cómo está tal. Sí, y ya empiezas un poco
de tirón. Totalmente. Pues, yo es que me estaba poniendo en el papel del máster y dices, joder, tío, después de tanta preparación no puedes soltar aquí mi rollo. Pues no, aguántatelo. Bueno, no estoy diciendo que no, pueden ser las dos cosas, ¿vale? Pero tiene todo el sentido del mundo. Y además que lo vayas diciendo además poco a poco, porque si van a ser unas cuantas sesiones, pues la verdad es que te puedes esperar y irlo soltando poco a poco.
Es que yo creo que, de hecho, me parece que juega a favor el ir dosificando esa información, porque poco a poco puedes ir, es un poco como empezar a ver una serie, ¿no? Que te van soltando pequeñas píldoras de información y al final tienes una visión global, pero que no te satura. Y yo creo que eso, pues, joder, es bastante interesante porque, no sé...
Tengo muchísimas ganas de hacer una partida en Roma y tal, de releerme otra vez los del primer hombre de Roma, que son unos tochos de 500 páginas, y hay 6 o 7 libros de 500 páginas, y claro, cuando acabas esos libros, no es que seas un experto, pero si empiezas a hablar, pues, con los tres nombres de un romano, ¿no? El Publio, Cornelio, Escipión, el, ¿sabes? El Cayo, Mario, tal, el... Julio, Cornelio, Sila, todo esto, pues, hostia, como te imbuye. Y me estaba acordando de una campaña que hay, que tiene Gon, de Roma, que es un juego de Savage World, que ahora no me saldrá la ambientación, ya me disculpará a Tiberio de HT, pero joder, que el tío controla muchísimo. Entonces, las primeras partidas daba una cantidad de información brutal y a mí me encantó. Pero claro, a mí porque ya venía con esos recuerdos, ¿no? Con
claro, porque te pilla en el momento que te pilla. A lo mejor en frío, tío, se te hace durillo. Y más si vas de jugador, pues no sabes a lo que vas a... No te vas a jugar a una de romanos, pero coño, ¿no? Sí, una clase de historia.
Y además el Where War Rome, que ahora me ha salido, ¿vale? Guerras raras en Roma, en la Roma. Entonces, hostia, igual te piensas que voy de acción y tal y empieza a soltarte. A mí me encantó, ¿eh? Yo la recomiendo muchísimo. En su canal, que se llama Nebula Roll, pero bueno. Bueno, volvamos al tema porque si no me pierdo yo también. Tenemos escalas de provincias, reinos y todo
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Nos da tres ejemplos de escalas. La de la provincia, la de un reino y la de un continente. Uh-huh. Y nos indica que lo podemos dividir en hexágonos. Uh-huh. Cada hexágono, pues en una provincia sería una milla de distancia, ¿vale? Uh-huh. Y nos indica también que desde el centro hacia el exterior sí, del plano, pues que sea un día de, claro, de distancia.
La de reino, ¿no? Que era cada hexágono uh-huh. puede representar 6 millas y que sí. más o menos el tamaño podría ser Gran Bretaña o media longitud de lo que ocupa España y tal. Uh-huh. Y luego ya la escala del continente, ¿no? Que serían 60 millas.
Exacto.
Un hexágono. Uh-huh.
Y después también nos dice que podemos combinar escalas haciendo pues un pequeño zoom en... uh-huh. y al tener las escalas de los hexágonos divididas en estos tres grupos, 1, 6 y 60, pues se ve que cuadran todo.
Más
para
o menos,
al hacer el zoom cuadraría todo perfectamente.
Eso es como en las introducciones de los libros de Asterix, ¿no? Que te dicen la aldea exacto. de irreductibles galos.
Y sí, pero eso me mola mucho, tío.
Es muy moderno esto, ¿no, Fran?
Ya ves. Claro, como un tío moderno de 18 sí. años os puede atestiguar.
Exacto.
Muy bien, entonces a partir de aquí el libro empieza con a definirnos y a decir lo que es un asentamiento, ¿no?
Uh-huh.
Y a decirnos, o sea, ¿qué nos tenemos que preguntar a la hora de hacer un asentamiento, ¿no? Pues a un pueblo, una ciudad o cualquier asentamiento.
Sí. ¿Qué propósito va a tener dentro del juego el asentamiento? ¿El tamaño y quién vive allí? Uh-huh. Y después ya pues el aspecto, los olores que hay, los sonidos que puedes uh-huh. escuchar, todo lo que va a notar nuestros personajes, jugadores.
Claro, en otros episodios decíamos también que si qué forma de gobierno hay en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Pues claro, si este país o si esta localización, si los gobernantes, si tienen más poderes o si forman parte de algún estado.
Yo lo que sí que no sé si va un poco, yo creo que sí, pero bueno, ya me diréis. A mí lo que me gusta es que los lugares cambien y cambien en consecuencia a sucesos y si es una campaña, a sucesos directos de los jugadores. El perdonar la vida a un cacique de una tribu bárbara, pues puede provocar que estos al final no tomen represalias sobre la aldea que en un principio estaban protegiendo uh-huh. los jugadores y que por honor, por ejemplo, pues decidan perdonarles o evitarla, ¿no? Esa imagen de voy al pueblo y me encuentro allí todas las gentes, buen rollo, tal, y 3 días después de haber tomado la decisión, vuelves al pueblo y ves como las llamas, el humo, pues son...
Eso mola mucho.
Claro, sobre todo cuando tienes la certeza de que es algo que has provocado tú con tus decisiones, o sea... Ahí, señores, está, yo creo, el quid de la cuestión, que las decisiones tengan consecuencias y que los jugadores sean conscientes de ello, porque si no, nos vienen por la mierda, o sea.
Sí, sí, es así. Muy bien, el libro también nos dice, ¿no?, que deben servir a un propósito, pues realmente lo
pues
que estás
mira,
diciendo.
Lo que acabas de decir perfectamente, para el propósito de los jugadores, a ver, cómo, según cómo realicen sus acciones, así acabará el pueblo, por ejemplo.
Claro, pero o sea, yo por ejemplo en las partidas, una campaña que dirigí tal, claro, parte de esa primera, o sea, la primera parte, por así decir, es un poco el asentarte, ¿no? Te asientas en un lugar, uh-huh. Llega un momento en que eres reconocido, pues eres el héroe, o más que héroe, es una persona importante de esa comunidad, ¿no? Uh-huh. Cuando tus decisiones empieza a complicarse y lo paga el pato la gente a la que habías jurado proteger o que en principio tienes afinidad con ella y tal, es cuando te tocan mucho más que cuando te quitan el equipo o cuando te quitan los puntos de vida, ¿sabes? Es cuando...
Dale, Marlo, perdón.
No, solamente iba a decir que es cuando te quitan los contactos, cuando te quitan a tus aliados y tal, gente que te ha apoyado en momentos cruciales y eso, joder, le da un sabor muy, muy interesante a las partidas y yo creo que es algo que es chulo experimentar, ¿no? El generar unos contactos, gente que te apoya, que tiene su apoyo incondicional, un momento dado, que te prestan ayuda cuando necesitas y que más adelante, hostia, son ellos los que sufren las consecuencias de tus errores o de tus malas decisiones.
Sí, esto en el libro lo vamos a explicar ahora, es el dar un toque de color al asentamiento.
Y el siguiente, establecer una base de operaciones.
Sí.
O sea, es...
Caray.
Sí, te has adelantado.
Bueno, no sé si estás mirando el libro.
Eso está leyéndolo, ¿no?
Sí, es que viene efectivamente de una casa de
tanto. Yo me lo he leído.
Ya este hombre.
Hemos traído un experto.
Sí, caray.
Sí, es que lo llama así, el título es así. Sí. Un toque de color y base de operaciones, los dos apartados. Uh-huh. Y efectivamente es lo que tú has dicho. Muy bien. Es un lugar donde vivir, donde entrenarse, donde descansar, donde conocer gente, ¿sabes? Uh-huh. Y además estos... Que vayas interactuando y te vaya cambiando, claro, sí. A lo largo del tiempo.
Y entre aventuras, pues vayas conociendo a la gente y uh-huh. vuelvas al lugar y claro. Esté la misma gente. Sí.
Yo recordaros un par de cosas. La primera, no sé si sabéis, pero si no os lo digo, de todos estos podcasts que hacemos, tanto de la llamada de Chulu, del manual, como de Dungeons & Dragons, tenéis un resumen, no, tenéis el resumen o el desarrollo del libro entero en nuestro blog. ¿Vale? Nosotros apoyamos en un blog y Joaquín hace unos resúmenes estupendos de todo lo que es lo que tratamos en el podcast. Así que si alguien, aparte de escucharlo, quiere ir al blog y quiere leerlo, que sepáis que todas las entradas están escritas. Entradas de cerca cada una de 3.000 palabras, para el que le interese.
Este hombre, yo no sé cómo lo hace, tío, pero entre eso... Entre eso y las pistas de audio que se está marcando el amigo, ¿sabes?
Pues que sepáis eso, que tenéis aquí toda la información, porque a veces pasamos de puntillas sobre algún tema y, por ejemplo, ahora viene el tamaño de la aldea, pueblo, ciudad y todo eso. Pues lo tenéis aquí descrito, ¿no? Que la aldea es hasta tanto número de habitantes y todo eso. Uh-huh. Pues deciros eso y luego deciros que no lo digo nunca tampoco. Os digo siempre lo de las 5 estrellas en iTunes y tal, pero que sepáis que desde donde nos escucháis el podcast, que os podéis suscribir al podcast. Que sí, que será de perogrullo y el 90% suscribáis. Pero bueno, no está de más que os suscribáis y que... ¿Cómo es eso? ¿Que lancéis la palabra? Sí. Que lo digáis a los amigos y eso, a los amigos frikis, a vuestros colegas.
Que difundáis la palabra.
Eso.
Difundir la palabra.
Difundir la palabra, porque con eso nos ayudáis.
¡Un sectario! Bueno.
Por cierto, Marlo. Ojo, aquí por cierto, Marlo. No, primera camiseta, por favor. Aquí delante del micro para pillarte así. Hay que hacer una que ponga a traición. Yo soy Shadowlander.
Pensaba que me vas a pedir otra pegatina, tío.
No. Eso ya...
No, la última no.
No, yo el otro día lo pensaba y digo, hostia, queda un poco cutre, pero luego cuando dices que no, que queda chulo, tío, que el que sepa de qué va en una convención y tal, una camiseta que ponga eso, de yo soy Shadowlander,
pero molaría. ¿Con el tulucito este o si no?
Un poco más seria, ¿no? ¿O qué?
Yo qué sé, igual bueno, está bien para...
Privada. Soy Shadowlander, ya está. Que lo quiera entender y sepa lo que es.
Sí, es un poco el grito no de guerra y tal. No sé.
No, vale. Pues al loro que te puede venir más de uno. Hostia, yo también juego al WoW, tío.
Una manera de conocer gente.
Sí.
Bueno, pues.
Yo os digo que una camiseta me abrió las puertas del rol en la universidad, así que no es tan descabellado, ¿eh? O sea, el para ponerse más. Una etiquetita ahí en clara, o sea, yo aparecí con mi camiseta de vampiro en el comedor de allí la residencia y me vino que ni pintado, o sea, tuve vicio infinito, ¿verdad? Ni os lo imagináis, o sea.
Qué suerte, tío. Bueno, la suerte sí. Te la buscaste allí.
Hostia, si la busqué, ya me pillé las clases por la tarde y todo, tío, a meterle vicio por toda la noche.
Bueno, pues nada, seguimos, que nos enrollamos. Tenemos eso, los tamaños de los asentamientos. Como aldeas, pueblos y ciudades que encontráis en, como os decía, en el blog. No sé si quieres comentar algo de los asentamientos.
Bueno, nos comentan de hasta cuántos habitantes tienen, su forma de gobernar el lugar, pues si hay los suministros que puedes encontrar. templos, comerciantes, un poquito sí. a qué se dedican en la ciudad o pueblo o la aldea. Un poquito esto es lo que explica. Y después de esto nos explica la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Lo primero que van a notar los personajes jugadores cuando lleguen al lugar.
Yo me acuerdo de Valaki, ¿te acuerdas de Valaki en Ravenloft y tal? La campaña del Curse of Strahd, que dices, hostia, la atmósfera se respiraba ahí, que se hacía. Uh-huh. Creo que era, ahora no me acuerdo si era Valaki o el otro pueblo, donde había un festival y todo el rato había que pasárselo bien y tal.
Sí.
Y en el otro sitio, pues que todo el mundo estaba en su casa y que no se veía
todo
nada.
Encerrado.
Esto sería la atmósfera, ¿no? Al entrar a un sitio.
Sí, sí.
Las formas de gobierno nos dan una tablita de si no quieres inventártela y eso, pues tiras un dado de 100.
Sí, y tienes un montón de, como unas 20 formas de gobierno.
Todo tipo.
Sí, sí, sí.
Todo tipo de autocracias, burocracias, democracias, dictaduras, de todo lo que podáis uh-huh. imaginar. Luego nos hablan también del comercio, ¿no? De qué tipo de comercio y de qué manera pues se comercia o se gana el dinero en estos sitios. También la moneda.
Exacto. Que en Dungeons and Dragons la moneda, pues todas las conocemos, ¿no? Las piezas de oro, de plata. Uh-huh. Pero en cada lugar puedes inventarte la moneda que tú quieras.
De hecho, en la campaña del censo, uh-huh. ¿no? Tenemos las esquirlas.
Exacto, tenemos las esquirlas, los slatis uh-huh. y las gemas.
Uh-huh. Eso es. Tienen más o menos el mismo valor, pero por lo menos le dan ese color y ese tono distinto.
Y nos dice también que las divisas son aceptadas en todos los mundos, así que no hay problema. Uh-huh.
Muy bien, pues bueno, aquí, pues mira, como si no tenía bastante por escribir, pues aquí Joaquín se ha clavado un ejemplo de todo lo explicado hasta el momento en la campaña de descenso a las entrañas de la bestia en Vedara.
Sí, hemos hecho un ejemplo para pues para intentar hacer un poquito lo que hemos leído hasta ahora, pues para dar para que se vea claro y ya está.
Pues dale, explícanoslo si quieres un poco.
Bueno, pues es Zimun, una ciudad en Vedara, ¿vale? Es una aldea de unos 600 habitantes que no viene de paso de ningún sitio, pero está más o menos a unos 6 días de Nare y a 4 hacia el norte y a 4 días en dirección oeste desde la última aldea. Todas ellas salen en el mapa de Geira, ¿vale? Entonces, pues, está gobernada por un alguacil que recauda a un noble que vive en Nare. Uh-huh. Es rígido pero justo, y la gente pues bueno no le tiene estima, pero cree que hace un buen trabajo, ya está. Después hay el
joder, tiene 600 espera que esto me mola, ya lo acabo de leer, tiene 600 habitantes y tiene una capilla o un templo para 100 tíos a la vez, o sea que está todo el pueblo metido.
Sí,
o
sí.
sea que ahí tipo secta.
Es una pequeña secta de la diosa Maelja.
Bien.
¡La amor!
Dice, no se hacen sacrificios por la escasez de alimentos, pero es grande la devoción. O sea que no se hace porque, mira, porque están ahí
estaba en el camino.
A la que crezca un poco la población, a cuchillo.
Sí, hay que buscar el tono también.
Correcto.
Bueno.
Muy bien, pues nada, ¿qué más? Pues eso, agricultura, ¿no?
Sí, bueno, hay agricultura porque tenemos una montaña que da sombra y las cuevas, desde las cuevas pueden ir sacando de un acuífero que han encontrado, pues agua. Hay que darle un poquito de
color.
De color, que quede todo un poquito consistente.
El contexto ahí dentro de lo que es la propia geografía de Vedara, que es un lugar árido, desértico y duro a niveles extremos.
Y entonces hace que la zona pues quede un poquito, haya un microclima, ¿vale? Que no sea tan caluroso ni árido.
Pero muy bueno. Bien. Describes un poco qué ven, ¿no? Al entrar en la aldea,
pues como son las casas, que son bastante humildes, que hay cuevas en lo que es la montaña. Y bueno, básicamente es esto.
Muy bien.
Un aire de paz y tranquilidad.
No sé, pues
realmente extraño.
Para sí, este un ejemplo bastante chulo de lo que es este capítulo de la guía del Dungeon Master, y que está muy bien, pues para que tengáis un ejemplo, los que conozcáis un poco el mundo de Vedara, y los que no, pues que os dé un poquito de curiosidad a la hora de decir, bueno, pues mira, tengo un entorno de campaña, ¿cómo creo un asentamiento? Pues mira, uh-huh. A partir del mapa lo localizo. Luego la forma de gobierno, luego la atmósfera, luego tal. Y si sigues estos pasos, sí, realmente sí, sí. Es relativamente fácil. Bueno, sí. Habrá quien les cueste bueno, más.
Puede costar un poco más, un poco menos, pero siguiendo
las pasos. Dentro del propio de la propia campaña, ¿no? Hay en el libro del Valle de los Huesos, tenemos también cómo crear asentamientos.
Correcto.
Que viene una visión de más propia de lo que vendría a ser esta ambientación, escrito por Luis, y que pues da pinceladas muy interesantes y cosas pues que están chulas.
Muy bien, pues nada, aquí nos quedamos con media horita de duración.
Joder, tío, no perdonas una, ¿eh?
Lo cual veo. No, ayer la partida, la última sesión que jugaron los jugadores de la mansión de Abedul, de una partida dirigida por Sirio y que es una maravilla, estuvieron en 3 franes y medio. No, perdón, sí, 3 y medio.
3 y medio.
4 y medio. 4 y medio. Estuvieron 2 horas y media y medían el tiempo en franes, decía. Perdón por la cuña y la broma. Los que nos sigáis por Telegram sabéis de qué va. Nada, sí, media horita, que yo creo que está bien para un podcast. Recordaos que tenemos en la preventa hasta el día 3 del último tomo del Estrecho en las Entrañas de la Bestia, y que podéis adquirir además el pack completo a 49.95. Nada más, chicos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.